Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
12 de octubre, día de la fiesta nacional. Un día como este, en un año cualquiera, los cuarteles de la Guardia Civil estarían engalanados por sus ceremonias en honor a la patrona, la Virgen del Pilar. Todos estaríamos disfrutando, ansiosos, como niños, del desfile militar por las calles de Madrid. Este año la pandemia lo ha cambiado todo y también un día como el de hoy. Por la Castellana no han pasado las tropas, ni del Líbano, ni las desplegadas en Mali, en Senegal, en Mauritania. Se ha echado de menos el sonido de los carros de combate. Otros años, si mirabas al cielo, no parabas de avistar aviones, superpumas, helicópteros, aparatosos reportajes y, claro, el estruendoso sonido de los cazas. Todo ha cambiado en este día de la fiesta nacional. El acto, no ha habido desfile, el acto se ha celebrado en el patio de armas del Palacio Real y a todos los asistentes, incluidos los reyes, la princesa de Asturias, la infanta Leonor, les hemos visto, claro, con mascarilla. Para culminar este atípico desfile, hay otra tradición que hemos podido ver también este año. Se trata de la exhibición ofrecida por la Patrulla Águila. En este día de la fiesta nacional tan extraño, en plena segunda ola del coronavirus y con el panorama político que hay en nuestro país, queremos mirar fuera de nuestras fronteras, donde hay cerca de 2,5 millones de españoles repartidos por el mundo. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué piensan ellos sobre lo que estamos viviendo aquí? Esta segunda ola de la pandemia de coronavirus está afectando principalmente a Europa, a los grandes centros urbanos, que están siendo sometidos a fuertes medidas restrictivas. Te hablo de ciudades donde se encuentran muchos españoles que hacen su vida fuera de nuestro país. Vamos a hacer un recorrido por estos lugares. El primero, París, una ciudad que ha registrado récords de contagios y en el que los bares y los cafés están cerrados. Allí vive Esther desde hace 3 años y medio. Tiene 29 años y es arquitecta. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo te va lo primero? Eso digo yo. ¿Qué tal tú?
Pues mira, bien. Ahora en casa, tranquilamente.
Oye, París es una ciudad con fuertes medidas restrictivas. ¿Cómo estáis viviendo? Hazme una foto. ¿Qué se respira por la calle estos días de máxima alerta, Esther?
Bueno, pues la verdad, entramos en alerta máxima desde hace más o menos una semana. Y mi impresión que tengo es que no ha cambiado mucho realmente esta última semana respecto a las semanas anteriores, por ejemplo. Ya se usaba la mascarilla todo el día, ya íbamos por la calle con mascarilla y demás. Han cambiado los bares, están cerrados, pero lo demás sigue más o menos igual.
Uh-huh. Oye, ¿la gente mantiene distancias? ¿La gente va con mascarilla aquí como en España o no tanto?
La gente va con mascarilla, ahora se respeta mucho más. Por ejemplo, cuando salimos del confinamiento, yo veía que en España sí se usaba la mascarilla y aquí no se usaba por la calle. Ahora sí. Ahora todo el mundo respeta la mascarilla, en el transporte público, en la calle y por todas partes. Lo de la distancia ya es otro tema.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, ¿por qué te fuiste a París?
Bueno, pues yo me fui a París, no fue el azar. Mi pareja es francesa, uh-huh. Así que él era más complicado que encontrar trabajo en España. Era más fácil para mí encontrar fuera, así que decidimos que fuera yo la que me mudara a París.
¿Y encontraste curro allí?
Y encontré trabajo aquí y aquí estoy.
De lo tuyo, como se suele decir.
De lo mío.
Qué bien.
Y aquí estoy. Si mi madre me escucha, de lo mío.
¿De dónde eres, Esther?
Yo soy de Guadalajara.
Ah, bueno, aquí al ladito. Oye, ¿cómo estáis viviendo desde allí lo que están pasando? Pues claro, Guadalajara-Madrid, pues viene a ser lo mismo. ¿Corredor del Henares para allá o corredor del Henares
pues más
para
o menos
acá?
Lo mismo.
Sí. ¿Cómo estáis viviendo lo que está pasando aquí?
Pues bueno, aquí tenemos información relativa. La información que tenemos es la que nosotros como españoles buscamos en periódicos españoles, por así decirlo. Entonces se informa, siempre se dice que España está en una situación muy complicada. Y de hecho, no hacía la crítica, pero siempre diciendo que bueno, que España está en una situación más complicada que en Francia y que se han tomado medidas muy tardes respecto a lo que se está haciendo aquí, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros con esta información luego la contrastamos con nuestros familiares que viven allí y que nos cuentan realmente cómo está la situación.
Oye, en pocos meses, la Navidad, claro, cualquiera se atreve a hacer planes a 15 Navidad. Días vista, imagínate a 3 meses. ¿Tenéis pensado volver?
Pues mira, tienes toda la razón. Es imposible hacer planes. No lo sé. A día de hoy, yo no sé lo que voy a hacer en Navidad. No lo sé porque no sabemos cómo vamos a estar allí en Madrid, cómo vamos a estar aquí en París. Si al final es un riesgo que yo me junte con mi familia viniendo también de una ciudad donde el virus circula por todas partes, no lo sé.
Y la última, no te quiero meter en ningún jardín, pero desde allí, por el contacto que tenéis los españoles entre vosotros, ¿veis el panorama político que hay aquí? El asunto de competencias, si manda la presidenta, el alcalde, el presidente. ¿Allí es parecido o ahí está muy claro quién manda y quién no?
Bueno, no siempre hay esos conflictos. Por ejemplo, aquí ha habido el conflicto entre el Estado, entre Macron y la alcaldesa de París. Pero no se llega a tantos extremos de conflicto y tampoco tan mediático.
Claro. Pues nada, Esther bueno. Camacho, arquitecta, una española en París, que puedes aprovechar y mandar un saludito a tu mami, que seguro que te está escuchando
pues,
en Guadalajara.
Pues nada, mando un saludo a mi familia en Guadalajara, la de Madrid, y a los otros españoles por el mundo.
Qué bueno. Oye, ¿dónde vives de París? ¿En qué zona? ¿En qué barrio?
Pues vivo en París, en el distrito 13.
¿Y ese cuál es exactamente?
Pues es el que está al sur, cerca del 5, que es donde está el Panteón.
Ajá,
si localizamos algún monumento.
Claro, claro. Una zona muy bonita, sí, señor.
Estoy muy bien.
Pues muchas gracias, Esther. Cuídate.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y
adiós,
que todo vaya
chao,
bien.
Chao,
adiós.
Chao. De nuestros vecinos franceses nos vamos hasta Alemania, donde esta segunda hora está golpeando fuerte, no con los datos de España, obvio, pero sí que les está costando doblegar la curva. Esto ha llevado a que se tomen de nuevo medidas restrictivas para frenar la pandemia. Bea es una joven española, tiene 27 años, trabaja de arquitecta en Berlín también. Para ella, la clave de que Alemania controlase bien la primera oleada del coronavirus fue la anticipación a la hora de tomar decisiones.
Pues yo creo que aquí en Alemania supieron anticiparse a la situación. Y prácticamente 3 o 4 días más tarde que en España estábamos haciendo teletrabajo aquí, con también restricciones, pero no con un confinamiento tal y como hubo en España. Aquí las medidas fueron mucho más light, no se produjo la situación de España y no hubo ese colapso.
Aunque fueron medidas mucho menos dramáticas que en España, se mostraron más eficaces porque se tomaron a tiempo. Lo mismo en verano, cuando las zonas que mostraban una incidencia alta fueron declaradas zonas de riesgo. A Bea esto le pilló a la vuelta de vacaciones.
Ya me pilló que estaba ya de vacaciones en agosto en España, cuando declararon también Madrid zona de riesgo. Entonces, a la vuelta tenía que hacerme una prueba PCR obligatoriamente, bien te la podías hacer en el aeropuerto o en algún consultorio. En el aeropuerto lo estaban haciendo los militares. Y te tenías que hacer cuarentena hasta que te dieran el resultado, que aproximadamente eran unos 3 días.
Ojo, en el aeropuerto estaba el control, ¿eh? Igualito que aquí. Ahora, al ver que los datos se disparaban, el gobierno alemán ha vuelto a tomar medidas, incluido en la capital, en Berlín.
Y en el caso de Berlín, pues en los últimos 7 días habido más de 50 infectados por cada 100.000 habitantes y entonces empezaron a aplicar estas restricciones y que consisten en que todos los locales, bares, tiendas, etcétera, tienen que estar cerrados a las 11 de la noche. Solo puedes quedar con 5 personas o de 2 unidades familiares, es decir, de 2 casas en el exterior. Y en cuanto a las reuniones en el interior de las casas, hasta un máximo de 10 personas.
Con una incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes, te recuerdo que en Madrid hay barrios en los que se superan los 1.000 casos, 20 veces más. Bea, como tantos otros españoles que viven en Alemania, lo tiene muy claro. En Navidades quiere volver a España con su familia.
No sabremos cómo estará la situación por entonces y si tendremos que hacer cuarentena al volver o no. Pero bueno, por ejemplo, mi idea es ir una semana antes o así para evitar que haya algún tipo de restricción que me impida volver a España para las vacaciones de Navidad.
La última parada que hacemos en Europa es en la capital comunitaria. Bruselas ha superado a Madrid en nuevos contagios si los comparamos con el número de habitantes. La capital belga ha llegado este lunes a una media de 791 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que más preocupa es que en esa zona, justo en Amberes, Lieja, la ocupación de camas de cuidados intensivos en los hospitales empieza a ser muy alta. Te recuerdo que la primera ola también les pegó fuerte y ahora con esos datos de la mano no se descarta un segundo confinamiento duro. Íñigo es un español que lleva viviendo bastantes años fuera de nuestro país y que ahora trabaja en Bruselas. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿De qué trabajas en Bruselas, Íñigo?
Pues soy ingeniero. Uh-huh. Trabajo en automoción, una empresa de coches.
Oye, ¿y por qué te tuviste que ir fuera a buscar curro o por otros motivos?
Bueno, no, por motivos más de mi propia ambición personal de querer estar teniendo una experiencia profesional fuera de España y luego volver algún día, obviamente, pero vamos, no me vi forzado, es una cosa que quise elegir, sí.
Bueno, y al margen de la pandemia, ¿te ha ido bien, te va bien y estás contento?
Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Estoy ahora mismo en Bruselas desde hace 3 años con mi mujer, viviendo juntos y la verdad es que estamos bien, sí.
Uh-huh. Oye, hazme una foto. Tú vives en Bruselas. ¿Qué ambiente se respira en la ciudad ahora mismo? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues en las calles hay un ambiente un poco de conciencia. O sea, es verdad que al principio de la pandemia no había tanta conciencia con respecto, por ejemplo, en comparación a España, que la gente muy rápidamente empezó con las mascarillas, sobre todo justo antes de verano y tal, había ya una diferencia, ¿no? De aquí en Bruselas a la gente todavía a veces le costaba en la calle misma coger la mascarilla, pero la verdad es que ahora ya desde verano sí que la gente la sigue llevando, a pesar incluso de que la semana pasada laxaron un poco las medidas para no tener obligatoriedad de llevarla en ambientes más abiertos.
Jope, pues con esas cifras, ¿teméis un nuevo confinamiento duro como antes de verano?
Bueno, lo habrá probablemente, yo creo. No lo sé, pero sí que lo vemos probable.
Oye, ¿la gente cómo se comporta? En líneas generales, ¿eh? No son mediterráneos, obviamente, pero los de Bélgica tampoco son alemanes, precisamente en cuanto a la rectitud allí. En líneas generales, ¿cómo lo ves?
A ver, yo la verdad que te digo honestamente, mi experiencia es en Bruselas y en Bruselas sí que es verdad que hay una alta proporción de gente no belga, de gente extranjera.
Claro,
entonces,
no vale.
Lo que yo te pueda contar quizá está un poquito fuera de relevancia, ¿no? Con lo que me quieres preguntar. Mm-hmm. La verdad que no sé, o sea, las medidas sí que se leen y sí que se intentan cumplir. Sobre todo hay mucho más quizá sentido común en el día a día de las empresas y demás. Al final, si estás trabajando, pues que tengas total libertad para trabajar desde casa es algo que se nota mucho y que te da posibilidad de cumplir las normas sin tener que llevar
claro,
algo muy estricto, ¿no? Entonces,
¿tú de dónde eres, Íñigo?
Yo soy de Madrid.
¿Y cómo se ve desde Bruselas, por el contacto que tengáis allí con los españoles, como siempre que se va uno fuera, busca a los compatriotas, cómo se ve el numerito y el follón que tenemos aquí?
Sí, el follón. Bueno, pues la verdad que con un poquito de tristeza de ver que ya incluso, o sea, en la primera ola, bueno, pues se vio que España era de los países europeos que tenía peores cifras, que en la segunda ola pues se repita lo mismo. Pues te entristece un poco y ver un poco la reacción entre las diferentes instituciones, pues que no se ponen de acuerdo, que van un poco por la competencia de cada uno un poco más interesada. Hombre, pues no se entiende. O sea, ya, claro, ya no te digo que es un poco falta de claridad, ¿no? De que no se sabe muy bien por qué pasa esto y no sé, yo creo que no se llega a entender.
La verdad es que desde un país tan tremendamente complicado como Bélgica, porque Bruselas no es Bélgica, decir que no se entiende lo de Madrid tiene tela. Oye, ¿tienes pensado volver en las próximas semanas o quizás en Navidad? ¿O esto sí que no se sabe?
Pues la verdad que no se sabe y probablemente lo decidamos mi mujer y yo pues con semanas de antelación. Antes era un riesgo hacer planes con tan poca antelación por el tema de los precios de los vuelos. Al fin y al cabo, ahora mismo en esta situación, el precio es lo que menos varía, varían más las fechas en las que
Claro.
te mueven el vuelo, porque te coges un vuelo ahora y resulta que 2 semanas antes te notifican que te lo cambian de día. Entonces, bueno, a ver, intención de ir en Navidad sí que tenemos. Si la situación en las familias lo permite, iremos, pero los planes de cómo hacerlo y de cuándo hacerlo no creo que los podamos hacer hasta que llegue el momento.
Dader, ingeniero español en Bruselas, gracias por atendernos. Oye, por cierto, has sonado de cine, ten cuidado con el dueño de la casa, ¿eh? Tiene peligro, macho. Tú, hazme caso. Ten cuidado, yo ahí lo dejo. Ten
Vale.
cuidado con el dueño de la casa. Así, bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Mírate la cartera, mírate todo antes de irte. Gracias,
Vale,
Íñigo,
se lo
cuídate.
digo. Muchas gracias.
Venga, adiós, chao,
Hasta
chao.
luego.
De Europa nos vamos a Asia para llegar hasta China, donde desde hace semanas no hay casos de coronavirus de transmisión local y los únicos positivos que se detectan son los de aquellas personas que proceden del extranjero. Cualquiera diría que hablamos del lugar en el que se originó la pandemia. Acaban de terminar la conocida como Semana Dorada, unos días de vacaciones donde millones de personas se trasladan a sus ciudades para reunirse con las familias, hacer turismo. Es el caso de Anne, una bilbaína que trabaja en Shenzhen, al sur del país. Estos días ha aprovechado para viajar y conocer nuevos lugares y le ha sorprendido cómo apenas hay restricciones.
Prácticamente vida normal. Lo único que te hacen es cuando vas a entrar a un sitio, registras un código para que quede constancia de que has estado y si aparece un contagio, pues un poco rastrear a la gente que ha estado por allí. Te miden la temperatura cuando entras a cualquier lado prácticamente, pero eso no hay ni aforos ni límite de gente que se reúne.
El gobierno chino ha dividido el territorio en pequeñas comunidades y cada vez que se detecta un brote se cierra la zona. Una medida que de momento, y si nos fiamos de los datos, es efectiva. Anne nos cuenta que ellos, a diferencia del resto, han gestionado muy bien la pandemia.
Lo que sí que ven es que el resto de países, sobre todo los más grandes, lo han llevado peor que China y yo creo que en general están bastante contentos con cómo el gobierno chino ha gestionado esta situación.
El país ha abierto las puertas a los extranjeros, aunque les obliga a hacer una cuarentena. Protocolos muy diferentes a los que se ponen en marcha aquí, por ejemplo. Cuando Anne volvió, tuvo que pasar 2 semanas en un hotel, a pesar de que dio negativo en el test de coronavirus.
Cuando volví me hicieron hacer una cuarentena de 2 semanas, que ni siquiera me dejaron volver a casa, por comodidad me dijo que yo no podía volver, que tenía que hacer la cuarentena en un hotel. Entonces, bueno, hice la cuarentena y ya pues empecé a hacer vida en China otra vez. Y bueno, poco a poco se ha ido controlando y han ido bajando las medidas.
Ahora, con la vista puesta en las Navidades, tiene muchas dudas de poder volver a casa. Los precios de los vuelos se han disparado y cuando regrese a China tendrá que pasar de nuevo una nueva cuarentena antes de incorporarse al trabajo. Bueno, pues cruzamos el Pacífico, nos vamos hasta Estados Unidos, que acaba de alcanzar ya los 215.000 muertos. En Estados Unidos residen unos 167.000 españoles que viven con incertidumbre, claro, lo que va a pasar con la pandemia, las elecciones presidenciales de noviembre. Te voy a presentar a una española, se llama Belén, es madrileña, vive con su marido y sus 3 hijos al sur de California, cerca de San Diego, en una ciudad llamada Murrieta. Belén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ti. Oye, si alguien tiene alguna duda del origen español de California, vives en Murrieta, muy cerca de San Diego, ¿no?
Sí, unos 45 minutos. Vivo justo en la frontera de Murrieta y Temécula, que es una ciudad de viñedos, en plan Falcon Crest, para que te
Sí,
hagas una idea.
el famoso vino de California, claro. Oye, ¿cuál es la situación en esa zona de Estados Unidos donde te encuentras en cuanto al coronavirus, Belén?
Pues los casos han descendido bastante. Ahora mismo que he mirado esta mañana, estamos como a unos 61.500 infectados y con unos 1.250 muertos. Están ahora mismo todas las escuelas haciendo las clases virtuales, pero ya están hablando de hacer una incorporación como la que se ha hecho en España de manera híbrida, de ir unos días, otros no. y te dejan también la opción de hacerlo solamente virtual, dependiendo de la opción que tú tengas familiar, de qué es lo que quieras hacer. Y a nivel en las calles, se está viendo realmente bastante normalidad. El tráfico sigue, vuelve otra vez a la normalidad, como antes de la pandemia. Lo único que, claro, que en las calles no se pasea tanto. La gente en la calle no suele llevar mascarilla porque no es obligatoria. Solamente es obligatoria en instituciones y dentro de establecimientos. Ya. Pero en la calle no obligatoria no es.
En Estados Unidos, claro, viendo al presidente con sus excentricidades o no, los debates y tal, ¿manda el estado correspondiente, en este caso la autoridad de California, o manda Washington?
Manda realmente cada estado. O sea, cada estado tiene sus propias leyes y, de hecho, cada condado tienes dentro de cada estado hay condados y cada condado pues se rige realmente ahora mismo. Por ejemplo, yo vivo en el condado de Riverside. Entonces, ahora mismo, dependiendo de cómo estén los casos, de cómo estén los hospitales, cómo esté todo, pues lo declaran que está en zona roja, en zona morada. Entonces, dependiendo en el nivel donde te encuentras, pues deciden hacer una cosa u otra. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, los restaurantes estaban todos cerrados y ahora, por ejemplo, están abiertos, pero te permiten estar, comer fuera. Tienes que llevar la mascarilla puesta entre que vas masticando, te la tienes que poner. Cuando vas a abrir la boca para comer, te la quitas. Cuando tengas que masticar, madre te la mía, tienes que poner. Eso es lo que está ahora mismo el gobernador Gavin Newsom, que es el gobernador de California, y eso lo ha puesto a nivel a nivel estatal. Pero luego cada condado tiene sus cosas. Y unos
gente,
se ponen de acuerdo y otros no.
La gente, en líneas generales, la gente cumple, porque en esa zona también hay mucho hispano, supongo, Belén.
Sí, la mayoría de los casos que está habiendo, pues realmente con el virus está afectando mucho a los hispanos y a las personas negras, a las personas afroamericanas. Son los que más lo están sufriendo, porque desafortunadamente las zonas que realmente están sufriendo más la pandemia aquí son las zonas un poquito más desmejoradas a nivel,
claro,
económico.
Y con densidad de población enorme, claro.
Exactamente, y luego que claro, hay muchos hispanos aquí, muchos latinos, y muchos de ellos no tienen documentación, y muchos de ellos no acceden a hospitales, o sea, que si se ponen enfermos, pues no van al médico, no van al hospital, aún así que tienen la posibilidad en algunos hospitales muy buenos de estar completamente cubiertos bajo las circunstancias que tengan, pueden solicitar asistencia financiera y se les puede ser concedida. Lo que pasa es que muchos de ellos realmente no tienen esa información, no lo saben, pero realmente son los que más lo están sufriendo.
Oye, ¿cómo incide en todo este lío de la pandemia, que es un lío en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier ciudad, cómo incide el debate electoral y unas elecciones tan complicadas como las de dentro de 15 días casi?
Pues bueno, pues mira, el último debate que hubo de Biden y de Trump, pues estuvo bastante reñido, como no sé si pudisteis observar.
Sí, pero reñido Trump en el sentido literal.
Sí, sí, sí. Y aparte no te dejaba ni hablar ni nada parecido. Y aparte hubo muchas de las reglas que tenían que seguir los que estaban allí atendiendo, que era llevar mascarilla, y la mayoría de la familia de Trump y los seguidores de Trump que estaban ahí sentados no la llevaban. Y luego ahora el debate que se está esperando ahora, como supuestamente, porque digo supuestamente, porque realmente ha dicho que tiene coronavirus Trump y la mujer, pero realmente mucha de la gente lo dudamos. Porque de la manera que se está dando la cosa, mucha gente duda de que realmente lo tenga y que a lo mejor estaba intentando evitar ese segundo debate con Biden. Porque ahora hay muchísimos electores que realmente están apoyando a Biden.
Sí, eso dicen las encuestas, ¿no?
Sí, 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 eso dicen las encuestas. Y aparte que se está notando realmente que hay muchas de las cosas que está haciendo Trump con lo de la pandemia que no las está haciendo bien. En primer lugar, dar ejemplo. Claro. No lo ha dado y ahora aún así que tiene coronavirus, aún así, ¿me entiendes? Se vuelve a la Casa Blanca y sigue queriendo, ¿me entiendes?, hacer sus meetings y hacer todo su tipo de... Quiere seguir su vida normal y realmente no debería estar haciendo esto.
Oye, para terminar, Belén, no te he preguntado, ¿tú a qué te dedicas allí?
Pues mira, ahora mismo llevo tiempo, hace como un año y pico que nos mudamos de Chicago aquí. Llevamos en Estados Unidos unos casi 16 años.
Caramba.
Y ahora mismo, como los niños están en casa, estoy en casa. El que está trabajando es mi marido. y él trabaja en un banco. Así que nosotros, ya ahora mismo estoy en casa al cuidado de los niños, y realmente, por ejemplo, esta pandemia está afectando mucho en las familias. Claro. Ha habido personas que conozco que se acaban de comprar una casa y justo antes de la pandemia. ¿Y qué pasa? Que una de las personas no puede trabajar porque tiene que estar en casa con los niños, porque los niños estudian de manera virtual. Y entonces, ahora mismo, para contratar a una persona que se quede en casa con tus hijos es muy, muy complicado, muy difícil, porque no la encuentras y porque realmente no te fías. Entonces, o se queda el padre, se queda la madre. Hay muchas personas que están teletrabajando, pero ya muchas personas que estaban teletrabajando anteriormente, como los casos están bajando, pues muchos están incorporando al trabajo. Claro. Entonces, con los niños, ¿qué hacen? Es un problema bastante grande. Entonces, hay muchas asociaciones de padres que están reivindicando la vuelta al colegio, pero vamos, básicamente por problemas económicos, porque es claro. que no pueden pagar una hipoteca con un solo sueldo.
No, ojo, una hipoteca con un solo sueldo, más la persona que en teoría tiene que cuidarse, tiene que cuidar a los niños, si es que al final tienes que dejarlo a cargo de alguien, ¿no?
Menudo sí, claro, es lo comido por lo servido. Claro. Sería así, básicamente, porque aquí pagar a una persona que te cuida a tus hijos se lleva básicamente tu sueldo claro. entero.
Belén, una madrileña eres del Pardo, ¿no? De la zona del Pardo.
Sí, del Pardo.
Qué bueno.
Pues saludo nada, desde aquí a todos los paisanos, del Pardo y Domingo Rubio.
Claro que sí. Hombre, fíjate, allí está, justo enfrente del cementerio, ahí estaba la Guardia Civil y allí tienen la escuela de perros de la Guardia Civil, que es apasionante.
Siempre, claro.
Ese sitio. Un sitio
chulísimo. Viva España y viva el rey también. Te aprovecho desde aquí y lo digo.
Di que sí, Belén. Oye, un beso muy fuerte. Pero, y cuidaros.
Y una zona militar que esperar.
Hombre,
bueno,
claro,
un saludo.
Sí. Adiós, Belén, cuídate. Pues nos hemos dado una vuelta al mundo para saber cómo están viviendo la situación los españoles que viven pues en cualquier lugar del mapa. Hemos querido escucharlos en este Día del Pilar, de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad. Claro que sí.